El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Michael Kozak, critica al régimen de Cuba por usar la pandemia para perseguir a la prensa. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa confirma represión del gobierno contra comunicadores independientes en toda la isla. El MINSAP reporta 57 nuevos casos del COVID-19, elevando la cifra a 726. Los cubanos hacen hasta lo imposible por cumplir con la medida de aislamiento, pero la necesidad de buscar alimento los lleva a aglomerarse. Correos de Cuba comienza la entrega a domicilio hoy de las compras realizadas en tiendas virtuales. Gobernadores de los Estados Unidos acuerdan unir esfuerzos para programar reapertura económica del país. Y Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro de robar fondos del sistema CLAP y enviar combustible a Cuba en lugar de ayudar a su pueblo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí, comenzando semana en este lunes de Pascua. Hoy, desde el estudio A, todo el equipo integrado por el ingeniero Emilio Seijas. En los controles, sala de redacción, Idolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo. Gracias a la edición de Álvaro Alba. Su voz informativa, Ricardo Espinosa, le da la bienvenida. Saludamos a nuestra audiencia a esta hora en La Habana, que tiene una temperatura de 27 grados Celsius, poca nubosidad, viento soplando a 10 kilómetros. ¿Qué está pasando en Cuba? Aquí se lo contamos. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, ha dicho este lunes, mediante su cuenta de Twitter, que el régimen de Castro debe enfocarse en asegurar el bienestar del pueblo de Cuba. Pero en lugar de ello, dice el diplomático estadounidense que laboró en Cuba por años, el régimen utiliza el COVID-19 como una excusa para acosar a los periodistas que simplemente están reportando los hechos. Afirma que la transparencia y el reportaje preciso ayudan a mantener a la gente a todos a salvo y agrega los numerales Derechos Humanos, numeral Human Rights y Libertad de Prensa, numeral Free the Press. La embajada de Estados Unidos en Cuba, al hacer retweet de la nota, agregaba una pregunta: ¿cuándo aprenderán que informar no es delito? Y a propósito del tema, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa ha denunciado la represión desatada contra comunicadores independientes en la isla. Nos amplía Pedro Corzo.
Normando Hernández, director general del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, denuncia la crítica situación que están enfrentando los comunicadores independientes en la isla por la represión desatada por el régimen para impedir que informen sobre la situación que ha generado la pandemia del COVID-19.
Lo más difícil de todo es la represión, las amenazas y agresiones psicológicas que existen directamente contra los periodistas. Ya hemos tenido información de periodistas que trabajan con Diario de Cuba, con Cubanet, con periodistas que trabajan con el ICLEP, que constantemente están siendo llamados o citados para presionarlo por su actividad periodística, y lo más difícil de todo es que Cuba está tomada policialmente. Están todos los organismos e instituciones del Estado volcados en las calles, están las fuerzas militares, el MININ, y cualquier actividad que para ellos sea sospechosa sobre el periodismo independiente, las personas son arrestadas y son citadas. El director de Amanecer Habanero, un medio de comunicación del ICLEC, está recibiendo de forma casi permanente llamadas amenazándolo por estar monitoreando la situación del coronavirus allí en La Habana Vieja y por estar distribuyendo los boletines informativos del ICLE con información precisa a la población para evitar el contagio y la propagación de la pandemia.
No obstante, afirma el director de ICLE que los periodistas seguirán informando con las prevenciones necesarias para evitar un contagio. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Cos.
El MINSAP ha informado este lunes de 57 nuevos casos del coronavirus, con lo que el número de contagiados en Cuba se eleva a 726. Además, reportó el fallecimiento de otras tres personas para un total de 21 víctimas. Entre los 57 nuevos contagiados, 35 son mujeres, 56 ciudadanos cubanos y uno extranjero procedente de Bolivia. De los 726 pacientes diagnosticados, 568 se encuentran en situación estable, 7 en estado crítico y otros 7 en estado grave. En total hay 121 casos que se han recuperado. 29 de ellos fueron dados de alta en las últimas 24 horas. Y los discapacitados en Cuba están enfrentando muy serias dificultades en medio de la pandemia del COVID-19. Así lo informaron varios de ellos entrevistados por Radio Martí. Tomás Cardoso informa.
Los incapacitados físicos en Cuba están enfrentando serias dificultades en medio de la situación que sufre el país ante el incremento de los casos de COVID-19. Falta la asistencia social, no hay sillas de ruedas, bastones para débiles visuales. Alertan discapacitados entrevistados por Radio Martí. Elena Ferrer Lamarche, parapléjica de nacimiento que vive en la capital en un edificio en el segundo piso en El Vedado, lleva años en una lista de espera para intentar bajar a una primera planta, sin éxito, y denuncia además la falta de transporte especializado para los minusválidos.
Las personas que andamos en un sillón de ruedas, nos encontramos que para salir a la calle están las aceras rotas, no hay rampas y las pocas que hay están rotas.
También en La Habana, Juan del Pilar Goberna, débil visual y uno de los líderes de la red de cultura inclusiva, comenta que ante la falta de gestión del gobierno, también se les impide a las organizaciones independientes ayudar.
Mire, tenemos casos de personas que viven solas, no tienen asistencia social. Aquí no existe una tienda donde vendan bastones. Así también sucede con la silla de ruedas.
Eduardo Queijas Falcón, que vive en San Miguel de Padrón, perdió la visión hace 10 años en las cárceles cubanas. No tiene asistencia social y está en la calle porque tiene hambre.
En la prisión del Combinado del Este, en el área especial del 47, tuvieron que extirparme los dos ojos por una infección gravísima que cogí. Yo no tengo ningún tipo de asistencia social. A mí me la han negado constantemente.
Desde San Benito, en Songolamaya, Santiago de Cuba, el campesino Alcibiades Silva, que sufrió la amputación de una pierna en enero de 2018 por la diabetes, nos cuenta.
Yo tengo ya 2 años de haber sido operado y yo nunca en mi vida he recibido aquí la visita de la trabajadora social que me atiende en mi área. Parece que aquí en Cuba no hay recursos para hacer las prótesis. Ya yo me he olvidado de eso.
Olainis Tejeda Beltrán vive en Nuevitas, Camagüey. Expresa que su hijo menor, Daniel Moisés Tejeda, de 8 años de edad, está diagnosticado de autista atípico.
Estamos totalmente desconocidos por parte del gobierno.
La Red Cubana de Cultura e Inclusiva demandó al gobierno cubano la promulgación e implementación de una ley especial que proteja y asegure los derechos de las personas con discapacidad. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y personas aisladas por sospecha del coronavirus en Holguín se han declarado en huelga de hambre. Detalles con Ivette Pacheco.
11 personas sospechosas de estar contagiadas con coronavirus y que fueron albergadas en la Universidad de Cultura Física y Deportes Manuel Pitti Fajardo en la ciudad de Holguín se declararon en huelga de hambre debido a las precarias condiciones de alojamiento y a la deficiente atención médica que allí encontraron. Los 11 son residentes de Jibara y familiares del matrimonio opositor integrado por Gilenis Aguilera y su esposo Arsenio Cruz, quienes fueron diagnosticados con coronavirus y se encuentran ya ingresados en el Hospital Militar de Holguín. El 9 de abril fueron llevados los 11 desde Jibara hacia la Escuela de Deportes en la ciudad de Holguín, según dijo a Radio Martí Eliezer Cruz, uno de ellos.
Cuando llegamos aquí no había atención médica, los médicos no subían, nadie subía a tomar una presión, a ver si alguien tenía fiebre, a ver si alguien tenía síntomas, no nos daban medicamentos de ningún tipo, la higiene era pésima, los baños puerquísimos, todo negro churro, y nos estaban tratando como si fuéramos animales. Tú te ibas a acercar a un doctor o algo y metían un salto aquí, échate para allá, con mala forma y todo. Nos tiraban la comida.
El viernes 10 de abril se declaran en huelga de hambre, según explicó Cruz.
Pidiendo que nos atendieran mejor, que nos hicieran las pruebas, que nos dieran las gotas antivirales que se están dando por ahí.
El mismo día 10 de abril se personan en los albergues de la Escuela de Deportes de Holguín agentes de la Seguridad del Estado. Tras la visita, las condiciones mejoran algo, afirma Eliezer Cruz. Entonces deciden abandonar la protesta porque además se le somete a la prueba rápida para detectar un posible contagio con coronavirus.
El domingo nos hacen los análisis, nos salió todo el mundo negativo, todos los estamos llevando y nos salió negativo. Mejoró la atención en el sentido que los médicos ahora entran a la habitación, te toman la presión, te ponen el termómetro si tienes fiebre, te preguntan cómo te sientes, que cuando aquello ya le digo, éramos una, como si tuviéramos la peste. Nos quedamos albergados hasta que nos hagan otra prueba, tenemos que estar 14 días, primer piso en segundo, total de Jibara hay 42 o 43, pero hay más divisiones privadas, gente de Santa Cruz y de varios lugares que no podemos ver, hay puertas que no dejan ver nada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Los cubanos se siguen debatiendo entre seguir las pautas sanitarias de evitar aglomeraciones y mantener el distanciamiento social, con la necesidad imperiosa de resolver en las calles el diario vivir, buscar el alimento, mientras la policía aplica medidas de control y hasta de represión sobre la población. Luis Guardia tiene los detalles.
Y eso no se resuelve solo con represión, solo con medidas, solo con multas. Nos llenaremos de multas. El designado sucesor aseguró que ni reprimiendo a la población podrán controlar la necesidad de los cubanos a salir a las calles en busca de productos de primera necesidad.
La población adquiere cada vez más conciencia sobre los daños del coronavirus.
Los medios de prensa al servicio del Estado partido están inmersos en una campaña cuyo objetivo es intentar concienciar a la población a que permanezca en sus hogares. La policía política del régimen está en las calles, controlando a la población que busca productos de primera necesidad.
Puntualizando diferentes temas como los acaparadores, el enfrentamiento constante que tenemos con los acaparadores.
El cubano de a pie tiene que acudir a sus trabajos, esperar por un transporte, moverse usando las populares bicicletas, intentar buscar el sustento para mantener su hogar aún en tiempos de coronavirus. Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
Y médicos latinoamericanos no creen en las cifras de la pandemia que publican tanto Cuba como China, Venezuela y Nicaragua. Paul Sfeir, de Radio Martí, conversó con los médicos Juan Carlos Riera y Ernesto Moya y preparó el siguiente reportaje.
Las estadísticas que se manejan a nivel mundial son primordiales para establecer estrategias que eviten más la propagación del coronavirus e inclusive para la investigación ante posibles curas y el control de la pandemia. Ante la pregunta, ¿qué tan creíbles son las cifras oficiales de contagiados y fallecidos por COVID-19 que publican los regímenes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y China? El médico venezolano Juan Carlos Riera respondió lo siguiente.
Cuba, Venezuela, China, Nicaragua, son países que sabemos están bajo un régimen dictatorial comunista que históricamente ha maquillado, ha tapado, ha vulnerado la objetividad estadística de los casos que presenta. Por lo tanto, no podemos creer en estos datos. Más allá del problema de entender o no que están maquillando los números, al decirle al mundo que tenemos el COVID controlado y que las estadísticas son muy bajas, pues obviamente no se pueden establecer los controles sanitarios para detener la propagación del virus.
Por su parte, el doctor Ernesto Moya, médico chileno, expresó.
Es difícil creer en estos sistemas totalitarios que controlan la información, en que las capacidades de salud que tienen, el control sanitario que puedan tener, está bastante deteriorado, principalmente China, que ya lo demostró con el inicio de la pandemia, que lo ocultó por bastantes días, hasta que obviamente en forma interna se fue descubriendo esto y que personas arrojaron la información y que ya China no pudo controlar más esta información. Así que pasa lo mismo en todo este tipo de gobiernos. Es difícil creer que el número contagiado y fallecido sea lo que ellos mencionan, ya que sus bases estadísticas ya están muy manejadas y controladas, sobre todo lo comunicacional.
Para Radio Martí, desde Miami, Paul Sfeir.
Y mucha atención, Correos de Cuba ha comenzado este lunes la entrega a domicilio ya de las compras de productos en las tiendas virtuales. Yolanda Huerga amplía la información en este reportaje.
La empresa Correos de Cuba comenzó este lunes la entrega a domicilio de las compras de productos en las tiendas virtuales a través de la plataforma tuenvio.cu, habilitada para el comercio electrónico, confirmó la periodista independiente Ana León.
Entre las nuevas medidas que se han tomado para un poco ayudar a que se obedezca, ¿no?, el aislamiento social y evitar las aglomeraciones en las tiendas, está la implementación de nuevas tiendas virtuales para vender los productos más solicitados por la población.
La nueva disposición para el comercio electrónico no favorece a los cubanos que no posean teléfonos inteligentes o que no puedan costearse los altos precios de Internet.
Nunca averiguado, la gente, yo no tengo dónde entrar en esa tienda.
Lamentó la expresa política Yuret Cairo. Las ventas por Internet a través de la plataforma solo estarán en vigor por ahora en la capital cubana, pero se extenderán paulatinamente a todo el país, según informaron las autoridades.
Ahora, en estas tiendas se puede comprar vía online a través de las tarjetas magnéticas, siempre y cuando la persona tenga en su teléfono la aplicación de Texa que se llama Transfer Móvil y a través de la cual podrá realizar dicha compra. Puede ser en moneda nacional o en CUC. No hay ninguna rebaja de los productos, los mismos precios en los que se comercializan ahora mismo en las tiendas de recaudación de divisas. Lo otro también que preocupa es que debes tener mucho dinero en esa tarjeta en moneda nacional para poder acceder a ese servicio. Tienes que tener miles de pesos en una tarjeta para poder acceder, porque creo que el monto mínimo de la compra general que hay que hacer es de 500 pesos.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
11:15, gracias por acompañarnos en esta entrega de Radio Martí. Noticias a las 11 de la noche en simultánea a través de Radio Caracol. 27 grados en Matanzas. Noticias de Venezuela, porque la Cruz Roja ha recibido hoy 46 toneladas de suministros médicos y kits de higiene para ayudar a frenar la pandemia del COVID-19, ha dicho el representante de la Cruz Roja de Venezuela, Luis Farías.
Estamos pues recibiendo hoy material de higiene, material de sanidad, estamos recibiendo protección para los voluntarios y carpas también para el trabajo de los voluntarios en todo el país. Y pues esta ayuda es para los voluntarios y para la red hospitalaria de la Cruz Roja, así como para algunos hospitales públicos pues, que atienden a la población. La ayuda que viene gestionada por Cruz Roja es solo manejada por Cruz Roja y distribuida por sus voluntarios y no está o depende de otras iniciativas de ayuda humanitaria de otros sectores. Este cargamento forma parte de 46 toneladas que están llegando de ayuda gestionada por la Cruz Roja. Está llegando a través de nuestra oficina regional para las Américas que queda en Panamá.
El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Kozak, acusó a Nicolás Maduro de robar fondos del sistema de alimentos CLAP y de enviar combustible a Cuba en vez de ayudar al pueblo venezolano. La gente de Venezuela necesita comida y medicina, dijo Kozak en su cuenta de Twitter. El alto funcionario estadounidense aseveró que las Naciones Unidas y las ONGs deberían poder distribuir libremente alimentos y medicamentos en Venezuela y controlar el combustible necesario para hacerlo. Seguimos en Venezuela porque, mientras la gente encara la cuarta semana de confinamiento obligatorio, crece la preocupación de la población por el incesante incremento de los precios en los productos básicos y la imposibilidad también de trabajar. Álvaro Algarra amplía.
La suspensión de actividades de todo tipo para evitar la expansión del coronavirus en Venezuela continúa afectando a la población, especialmente en el ámbito de la economía, afirman expertos. Durante recorrido realizado por varios sectores populares de la capital venezolana, La Voz de América pudo constatar cómo a medida que transcurren los días de confinamiento, crece la preocupación de la ciudadanía ante la imposibilidad de laborar y el aumento de los precios de los productos básicos.
Últimamente, desde ayer para acá, aumentaron un porcentaje alto, grande. El salario mínimo es medio cartón de huevo, ¿entiendes? Eso no alcanza para nada. Sobre todo en el estómago, mucha hambre hay, demasiada.
Carísimo. Están subiendo las cosas como les da la gana, están haciendo lo que les da la gana en este baruta. Si no me muero de la cuarentena, me voy a morir del hambre. Yo tengo miedo, yo ando por aquí con miedo.
Sube el dólar, pero ellos no bajan los precios. Entonces imagínate, ya un sueldito no alcanza, demasiado preocupante. Porque incluso hay personas que trabajan del día a día y ¿cómo hacen? ¿Cómo uno vive?
El gobernante en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, ha reiterado que a pesar de las adversidades de la pandemia y las amenazas del denominado imperialismo, se están implementando lo que llamó un conjunto de medidas que permitirán que el país siga superando gradualmente la situación. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Son las 11:18, un vistazo a noticias de los Estados Unidos, porque mientras cientos de policías en la Gran Manzana se reintegraban al trabajo tras recuperarse del coronavirus, gobernadores de varios estados en el noroeste del país acuerdan unir esfuerzos para coordinar reabrir en el futuro de manera coordinada esa parte. Los detalles con Carmen María Rodríguez.
En Nueva York, un policía de tránsito fue la vigésima víctima de las fuerzas policíacas de la ciudad al perecer como consecuencia del coronavirus. En contraste, 600 policías de Nueva York lograron reintegrarse a sus trabajos luego de haber sido diagnosticado con el COVID-19 y haberse recuperado. En encuentro con la prensa, el gobernador Andrew Cuomo de Nueva York habló en tono de cautela ante lo que es visto como una mejora en el envío del coronavirus, que hasta ahora ha sido Nueva York el epicentro en Estados Unidos. El gobernador dijo:
"We should feel more calm, we should feel more relaxed, and it will be incremental. We're controlling the spread."
Debiéramos sentirnos un poco más calmados y relajados, y esto debe de ser incremental. Estamos en control de la propagación, así lo indican los números. Yo incluso tenía temor que iba a infectar a mi familia, no importa lo que hiciera, y ya superamos eso. Si tomas las precauciones, tu familia no será infectada. El gobernador Cuomo anunció además que los gobernadores de Nueva York, Nueva Nueva Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Rhode Island y Delaware acordaron un esfuerzo regional para reabrir de manera coordinada la región noroeste de Estados Unidos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Entre tanto, en Washington, el presidente Donald Trump dijo hoy que no tenía la intención de despedir al destacado experto en salud, Anthony Fauci, después de que el doctor dijera en una entrevista que podrían haberse salvado más vidas si el país hubiera adoptado antes medidas de confinamiento por el brote del coronavirus. Desde Washington DC, nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que no tiene problemas con el experto en salud, el doctor Anthony Fauci, y descartó que tenga intenciones de despedirlo después de que el asesor en salud sostuvo en una entrevista que podrían haberse salvado más vidas si el país hubiera adoptado antes medidas de confinamiento por el brote del coronavirus. En una conferencia de prensa, Trump dijo que desde el principio ha estado en sintonía con Fauci en respuesta al virus y presentó un video promocionando la respuesta de coronavirus de la administración y reproduciendo videos de gobernadores alabando a su administración. Cuando se le preguntó sobre el video, Trump confirmó que su propio personal de la Casa Blanca lo preparó. Trump, que restó importancia a la gravedad del virus en sus etapas iniciales, se mostró también molesto por la cobertura a la crisis dada por los medios de comunicación, que han sugerido que las autoridades no han hecho lo suficiente para evitar su propagación. Trump retuiteó el domingo un mensaje de un ex candidato republicano al Congreso que citó los comentarios de Fauci durante una entrevista televisada y escribió que era hora de despedir a Fauci. Dice el presidente que no lo va a despedir y que piensa que es una persona maravillosa. A la pregunta de los periodistas de si se dio cuenta de lo que retuiteaba, dijo que él nota todo y que el tuit era solo la opinión de una persona. También en la rueda de prensa, Fauci dijo que solo respondió una pregunta hipotética en la entrevista y dejó claro que Trump lo ha escuchado cuando él ha recomendado medidas de mitigación como el distanciamiento social. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la noticia política del día: en los Estados Unidos, el ex precandidato Bernie Sanders dijo y le dio hoy el endoso en la carrera por la Casa Blanca a Joe Biden, su antiguo rival por la nominación presidencial demócrata en los comicios de noviembre, informa la agencia francesa de prensa.
Bernie Sanders dio el lunes su apoyo a su antiguo rival Joe Biden en la carrera hacia la Casa Blanca. Lo hizo primero en Twitter y luego en una sorpresiva aparición durante una transmisión en vivo de Biden, en la que llamó a unir fuerzas para vencer al presidente Donald Trump, que aspira a la reelección en los comicios de noviembre. Así que hoy le estoy pidiendo a los estadounidenses, a todos los demócratas, le pido a cada independiente, a muchos republicanos que se unan en esta campaña para apoyar tu candidatura, que respaldo. El senador de 78 años, quien se define como socialista democrático, abandonó sus aspiraciones a la candidatura demócrata la semana pasada, al considerar que ya no le era posible derrotar a Biden. Ahora el ex vicepresidente de Barack Obama será oficialmente proclamado durante la convención demócrata, prevista para el 17 de agosto.
A las 11:24, 27 grados Celsius tenemos en Matanzas. Hay poca nubosidad, sensación térmica de 30 grados. No hay lluvia en el panorama, pero sí alguna nubosidad. El resto de la isla, ¿cómo estará en el tiempo? Y el Caribe, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que ha penetrado el noroeste del Golfo de México avanzará en la noche del martes sobre el noroeste de la Florida, con posibilidades de llegar en la tarde del jueves, muy débil, al sur de la Florida, siempre precedido por tardes muy cálidas y vientos fuertes del sur, peligrosos para la navegación de pequeñas embarcaciones, y no parece con posibilidades de afectar las provincias occidentales cubanas. Para Cuba esta noche tendremos cielos con poca nubosidad. En la mañana del martes tendremos áreas de niebla y parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas estarán entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur fuertes, entre 15 y 30 kilómetros por hora, rachas superiores en la costa sur. habrá marejadas en la costa sur no favorables para navegar con una pequeña embarcación. Poco oleaje en la costa norte. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 11:25, quieto, en primera, llegaron los deportes con Bebe Lacayo.
Muchas gracias, Ricardo. Se están barajeando muchas cosas en el mundo del béisbol de las grandes ligas. Algunas de ellas pudieran funcionar si les prestan bastante atención. Lo último que estamos escuchando es una idea que surgió durante el fin de semana de que todos los clubes del béisbol de las grandes ligas comiencen la temporada regular en su campo de entrenamiento, ya sea en el estado de Arizona o en el estado de la Florida. Entonces, lo que haríamos es tener tres divisiones por estado, o sea, un total de seis divisiones, como ocurre en el béisbol de las grandes ligas. Tres en la Florida, tres en Arizona, con cinco equipos cada una, y la Serie Mundial sería el ganador de la Cactus League, o sea, de Arizona, contra el ganador de la Liga de la Toronja, que es la Florida. Aquí no hay Liga Nacional y no hay Liga Americana, por supuesto. Sería Arizona contra Florida, es una de las ideas que están barajeando. En este momento los partidos se jugarían sin fanáticos en los estadios y con todo el mundo involucrado, por supuesto, después de dar negativo al coronavirus. Así que la otra idea que se estuvo estudiando la semana pasada, pero fue descartada, repito, descartada por el béisbol de las grandes ligas, era arrancar la temporada regular en Japón, jugando las primeras 5 o 6 semanas en Japón, pero los dueños dijeron que no. Además, el sindicato de los peloteros iba a decir que no a esa idea. Así que la única que queda es dividir el Liga de la Toronja contra el Liga del Cactus, 15 equipos por liga, el ganador de cada liga jugaría en una serie mundial. Sí, estamos en momentos nunca vistos en la historia del béisbol de las grandes ligas. Mientras tanto, la UEFA, Unión Europea del Fútbol Asociado, dijo que tiene por ahora apartado un periodo de 3 semanas a finales de agosto para jugar lo que queda de la Champions League, de la Liga Europea de Campeones y de la Europa League. Ustedes saben que todavía falta por terminar los octavos de final, los cuartos de final, las semifinales y, por supuesto, la final de ambas competencias más importantes del mundo a nivel de equipos. Así que la UEFA está considerando jugar los partidos, ya sea a puertas cerradas o con fanáticos en el estadio, depende cómo esté la cosa en Europa, a finales de agosto. Así que por ahora sabemos que el Atalanta de Italia, el Atlético de Madrid de España, el Leipzig y el Paris Saint-Germain ya están en los cuartos de final. Todavía tenemos que ver si el Manchester City o el Barcelona, el Manchester City o Real Madrid, Barcelona contra el Nápoles, Bayern de Múnich contra el Chelsea y la Juventus versus Lyon. Cuatro de estos se van a añadir al otro club exclusivo para los cuartos de final de la Champions League. Ahora, por supuesto que la UEFA quiere que estos equipos se jueguen en el estadio de cada uno de los clubes, porque hay una diferencia muy grande. Estamos hablando de estadios con capacidad para 70,000 personas. Eso genera mucho dinero y quieren que la vida algún día regrese a la normalidad en el viejo continente, aunque nosotros sabemos que no es así de fácil. Y en Al Duro y Sin Guantes, esta noche nosotros resumimos la temporada y Serie Mundial 1988, cuando los Dodgers de Los Ángeles derrotaron a los Atléticos de Oakland 4-1 en la Serie Mundial. A propósito, lo crean o no, esa fue la última vez que los Dodgers de Los Ángeles ganaron una Serie Mundial en el béisbol de las Grandes Ligas. El cubano José Canseco fue pieza instrumental en los playoffs para los Atléticos de Oakland ese año, conectando 3 jonrones en la serie por el campeonato de la Liga Americana contra los Medias Rojas de Boston. Y ustedes recordarán que también conectó un Grand Slam en el primer juego de la Serie Mundial 1978, pero los Dodgers contaban con Kirk Gibson y Earl Hershiser, que fue el jugador más valioso de la Serie Mundial y también el jugador más valioso de los playoffs. Muy bien, me están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las damas de blanco inician campaña en redes sociales para lograr la liberación de Aymara Nieto y Marta Sánchez. Denuncian que el preso político Bianco Vargas Martín no recibe atención médica requerida y tiene prohibida las visitas familiares. Jefe de la misión médica de Cuba en Andorra dice que el mejor pago a los galenos en misión es escuchar el himno nacional de su país. Nicaragua no sabe qué medidas tomar ante la pandemia del coronavirus, mientras Daniel Ortega aún no aparece. Las Naciones Unidas hacen llamado al cese al fuego de todos los conflictos armados en medio de la lucha contra el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Gracias, amigos, por acompañarnos en esta segunda media hora de la emisión estelar de noticias de Radio Martí en simultánea a través de Radio Caracol 1260. A esta hora en los controles, como siempre, desde Estudio A, está el ingeniero, gracias a Emilio Cejas, sala de redacción y Lidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Su voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes dice, bienvenidos. Y de inmediato a las 11:32, debo decir, comenzamos en Cuba. Las damas de blanco iniciaron a través de las redes sociales una campaña para lograr la liberación de Aymara Nieto y Marta Sánchez, injustamente encarceladas por defender los derechos humanos y pedir la libertad de los presos políticos. Ariane González amplía.
Las damas de blanco, en medio de la crisis del coronavirus en Cuba, realizan una campaña a través de las redes sociales pidiendo la libertad de todos los presos políticos y con especial énfasis en la liberación de las damas Aymara Nieto y Marta Sánchez, quienes están injustamente encarceladas. Berta Soler, líder de la organización, así lo indicó a Radio Martí.
Para todos los presos políticos, pero ahora estamos haciendo mucho hincapié en Aymara y en Marta, porque son inocentes y están presas ya hace dos años injustamente, y ahora en esta misma por el problema de la pandemia es necesario que ellos estén en sus casas y no en las prisiones.
Soler comentó que pudo conversar a través del teléfono con Aymara Nieto, sentenciada en abril del 2019 por el Tribunal Municipal de Boyeros a 4 años de cárcel, y le dijo cómo se encuentra en la prisión de Manatí en la provincia de Las Tunas.
Bueno, con Aymara yo tuve la oportunidad de hablar el sábado por teléfono. Cuando ella me dijo, una mujer llena de convicción, le dije, me has dado más fuerza todavía de la que tengo. Y me dijo de que realmente esperaba que el régimen cubano la trasladara a ella para prisiones fuera de la provincia de La Habana.
También nos comentó sobre Marta Sánchez, que cumple una sentencia de cárcel de 4 años y 6 meses en la prisión de mujeres conocida como El Guatao, en el municipio habanero de La Lisa.
Bueno, a través de hermanos es que sé, ella, bueno, está bien moral y espiritual, dándole fuerza a los que estamos en la calle, pero bueno, de salud está bien.
El movimiento de las damas de blanco lleva 17 años en las calles cubanas exigiendo la libertad del pueblo cubano y de los presos políticos. Diversos organismos internacionales las han catalogado como un ejemplo para cualquier sociedad civil y para la historia de Cuba y la dignidad de la mujer cubana. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y el preso político Bianco Vargas Martín se encuentra en prisión sin recibir la atención médica que necesita, mientras por otra parte hace 10 meses que tiene prohibida las visitas de sus familiares. Su madre, la opositora Miraida Martín, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, denunció la situación a través de Radio Martí.
Mi hijo, antes de entrar a la prisión, estuvo 21 días hospitalizado debido a que todas las glándulas del cuerpo se les habían alterado, y se decidió realizarle un examen médico cada 3 meses para buscar el motivo de esta situación. Bianco lleva ya 3 años y medio en prisión y ha pasado ya por 3 prisiones en Santiago de Cuba: Aguadores, Mar Verde y Boniato. En todas estuve realizando las quejas por la situación de salud que presentaba Bianco, sin recibir respuesta. A principios de enero fui citada para la prisión de Boniato, donde supuestamente darían respuesta a mi queja. Allí dos oficiales me leyeron un documento y este decía que mi prohibición de visitas continuaba. Y con respecto a la atención médica que estaba exigiendo para mi hijo, él no la necesitaba porque el médico del penal, la prisión de Boniato, lo había declarado como una persona sana. El día 29 de enero del presente año, Bianco fue trasladado hacia la prisión 5 y medio, situada en la provincia de Pinar del Río. Y esto por órdenes de los agentes de la policía política en represalia a toda la queja que yo estaba planteando. Continúa la restricción esa de visita para mí ya hace 10 meses y todavía aún no he podido visitarlo.
De gran pérdida para la cultura cubana fue calificada este lunes la muerte por coronavirus del editor y mecenas literario Víctor Batista Falla. La muerte lo sorprendió en La Habana, su ciudad natal, que no visitaba desde hacía ya 60 años. Michel Suárez nos cuenta más desde Madrid, España.
Víctor Batista Falla, considerado el mayor mecenas de la literatura cubana en el exilio, abandonó la isla en 1960, residió en Nueva York y luego se estableció en Madrid. Según informó Diario de Cuba, citando fuentes cercanas al editor, su deceso se produjo en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, donde estaba ingresado desde hacía más de una semana. En declaraciones a Radio Televisión Martí, el editor Pío Serrano calificó a Batista Falla como un referente de la cultura cubana en el exilio.
Tres fueron sus mayores proyectos editoriales: la revista y editorial Exilio, nacida en Nueva York en los 60, la revista y editorial Escandalar, también publicada entre Madrid y Nueva York en los 80, y sobre todo su último gran proyecto editorial Colibrí, que recogió a los mejores ensayistas de la cultura cubana.
En la misma línea, desde Barcelona, el ensayista y traductor Jorge Ferrer recordó la importancia del editorial Colibrí.
El legado de ese editorial, cuyos libros figuran en los catálogos de las principales bibliotecas del mundo dedicada a los estudios cubanos, es realmente impresionante.
Para Ferrer, la muerte de Víctor Batista es una pérdida inmensa para la cultura cubana.
Dejó una impronta muy singular porque fue la del mecenas, la del impulsor, la del hombre que organizaba las ideas de otros y ayudaba a proyectarlas.
Víctor Batista Falla no tuvo descendencia y una de sus sobrinas, María Teresa Mestre, es la gran duquesa de Luxemburgo. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, religiosos cubanos vierten opiniones encontradas sobre la autorización del gobierno de las transmisiones radiales y televisivas a la Iglesia Católica y otras congregaciones cristianas. Yolanda Huerga informa.
El régimen de Cuba concedió espacio en la radio y la televisión estatal a la Iglesia Católica y a otras denominaciones religiosas durante la Semana Santa y hasta que se acabe la situación de aislamiento por el coronavirus.
La transmisión de algunos programas durante Semana Santa dedicados sobre todo a las comunidades cristianas, evangélicas, católicas, es un buen signo de posibles reformas que pudieran hacerse. No sé si estoy siendo demasiado optimista,
indicó el evangélico Joe Suárez.
Esto no es algo que ha ocurrido por obra y gracia del Comité Central del Partido Comunista. Ha habido peticiones sucesivas, insistentes, por parte de liderazgo de la comunidad evangélica, por ejemplo.
Por su parte, el pastor Mario Travieso, del Ministerio Internacional Apostólico y Profético Viento Recio, una iglesia considerada ilegal por las autoridades cubanas, recalcó que las transmisiones radiales y televisivas parecen migajas.
Entendemos que eso que están haciendo y que nos excluye a nosotros es injusto. Un espacio de 15 minutos, cuando ellos tienen todos los días una mesa redonda de una hora, no podemos estar de acuerdo que en 15 minutos un programa que es grabado antes, que tiene que cumplir una serie de requisitos, eso es una migaja.
La Constitución cubana establece que las distintas creencias y religiones gozan de igual respeto y consideración. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el jefe de la Brigada Médica Cubana enviada a Andorra, Luis Enrique Pérez Ulloa, evadió preguntas en una entrevista concedida al Diario de Andorra. El periodista Adrián Esteban le preguntó si el gobierno cubano les había garantizado una remuneración que se correspondiera con el nivel de vida de Andorra. Pérez Ulloa contestó que el mejor pago recibido por los médicos cubanos era escuchar el himno nacional de Cuba, cada día desde los balcones de los andorranos. Sobre este tema, los congresistas de Estados Unidos, Mario Díaz-Balart, Francis Rooney y Debbie McCarthy Powell, dieron a conocer una declaración en la que señalan que el régimen de la isla explota descaradamente la pandemia del COVID-19. Agregaron que La Habana se involucra en una engañosa campaña de diplomacia médica mediante el tráfico de médicos a quienes quita el 80% de sus salarios, confisca sus pasaportes e impone sobre ellos una estricta vigilancia. Asimismo, una segunda brigada de médicos cubanos fue enviada a Italia para trabajar en la contención de la epidemia del COVID-19. Arribaron al aeropuerto de Torino Casele, situado en la ciudad de Turín. Italia es una de las naciones que más fuertemente ha sido golpeada por el nuevo coronavirus. La venta de servicios profesionales, principalmente médicos, es una de las fuentes más importantes de ingresos del régimen cubano. Y a las 11:41, la académica Omara Ruiz Urquiola analiza el impacto de las últimas medidas adoptadas por las autoridades cubanas para enfrentar el COVID-19. Es la noticia en perspectiva, esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Bueno, Omara, ante la situación que empeora por día, lamentablemente son las noticias. Usted está ahora en Viñales, no está en su casa en La Habana. Esta situación de las afectaciones del transporte, ¿cómo la afectaría usted para su tratamiento médico?
Yo me salgo el martes de aquí y tengo un transporte directo ya conveniado. Es un transporte de particular. Ellos previeron, yo estuve leyendo en las medidas, y ellos hablan de casos excepcionales. Yo me imagino que no ocurre que la policía me impide el paso, porque además yo tengo el turno médico conmigo en el teléfono, o sea, tengo una copia de mi turno médico que es el día 16. De todo esto, lo que me parece es que hay un colapso que se pudo haber evitado perfectamente, y no llegar a... Con meses de antelación ya estaba una situación de desabastecimiento, una situación crítica de transporte y de tremenda disfuncionalidad de todos los servicios para la población, todos los servicios, incluso los servicios médicos, y llegar a este punto, en el caso de Cuba, pudo ser perfectamente evitado. Nosotros somos una isla, ellos contaban con eso a su favor. Y hasta el último momento evitaron cerrar las escuelas, hasta el último momento evitaron cerrar las fronteras aéreas. Incluso ya habiendo cerrado las fronteras aéreas, cometen el deslate total de permitir que cruceros con casos que no recibían sus propios países atracaran en puertos cubanos. Nosotros nunca, dadas las condiciones de falta de transparencia, nunca vamos a saber en qué medida se produjo un control epidemiológico estricto con respecto a esos atracos en puertos secundarios cubanos, cuando además hoy yo veo la noticia de que el IPK ha recibido una felicitación de la OMS. Resulta ser que yo me he operado en varias ocasiones en el IPK y los propios médicos del IPK y los virólogos, los infectólogos se reían del aislamiento. Ellos decían que el aislamiento, las condiciones de aislamiento para enfermedades tropicales en el IPK era un aislamiento virtual, porque no lo hay, o sea, no hay esas condiciones en el IPK tampoco. Entonces las cifras tampoco son cifras que podamos corroborar. Hay contradicciones entre los medios de prensa oficialistas en provincia y lo que se está dando en el parte nacional. O sea, ¿hasta qué punto? No solamente la falta de previsión, sino la falta de transparencia nos ha abocado a esta situación. Le puedo decir que no se puede conseguir arroz, no se puede conseguir pan, no se pueden conseguir frijoles, ni que hablar de la carne, no se pueden conseguir huevos. En medio de toda esta situación hay hambre.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
I would like to begin by announcing some important developments in our war against the Chinese virus.
Más noticias en este segmento diario que hacemos sobre el coronavirus, datos, características y más, porque hay expertos que dicen que el 80% de los casos del coronavirus podrían curarse sin tratamiento. Sobre tema, nos amplía la doctora Aileen Martí.
Lo que están diciendo es que 80% más o menos de los casos, y eso se divide entre más o menos 40% que son ligeros y el otro 40% que son neumonía, pero no suficientemente grave la neumonía para tener que estar en un hospital con un ventilador respiratorio. O sea, se pueden tratar en casas, pero te aseguro que esas personas no se sienten bien, están bien enfermas, pero no es necesario estar en un hospital. Lo que deben estar para acabar este brote rápido es no en casa, pero tenemos que aislar esas personas también. Cuando tú dejas a la persona en su casa y hay otras personas en la casa, lo más probable, aunque sean muy cuidadosos, es que las otras personas se van a infectar. Entonces, lo que se tiene que hacer con cada caso, igual que sea ligero, moderado, grave o crítico, los ligeros y los moderados se deben aislar en un lugar sano y salva hasta que se eliminan el virus del cuerpo. Separados a miembros de la familia, menos que si es un niño, claro que entonces un adulto se tiene que sacrificar para atender al niño. O también si, bueno, y las personas mayores en general le tocan ir al hospital.
Una compañía noruega de tecnología está ofreciendo también una solución para combatir la soledad en medio del confinamiento provocado por la pandemia. Desde Noruega, la agencia francesa de prensa preparó este reportaje y recogió algunas declaraciones, esta de Martin Rollin Leonardsen, usuaria de Calm, y de Karen Dolba, ejecutiva de la organización No Isolation.
Romper el aislamiento de los adultos mayores derivado del confinamiento por el nuevo coronavirus. Esa es una de las ofertas de Comp, una computadora dirigida a las personas que no están familiarizadas con la tecnología. Sin teclado ni necesidad de introducir nombre de usuario o contraseña, Comp solo tiene un botón de encendido y otro para ajustar el volumen. El aparato resulta ideal para Martine, quien desde Oslo se comunica con su abuelo de 87 años. Que vive en una granja a 2 horas de la capital noruega y que nunca en su vida ha tenido un celular o tableta.
Lo usamos mucho más. Ahora soy más consciente de enviarle fotos todos los días. No importa si son de ahora, porque no estamos haciendo nada ahora. Es importante enviarle algunas vacaciones de años atrás para recordarle cómo era la vida antes del coronavirus.
La pantalla Comp, cuyo nombre hace referencia a compañero, compasión y computadora, se ha visto beneficiada por las medidas de distanciamiento social recomendadas para evitar la propagación de COVID-19. Después de haber agotado 650 el año pasado, la empresa No Isolation afirma que ha vendido 1.500 pantallas tan solo en las últimas 2 semanas de marzo. Cerca de otros 2.000 pedidos están en trámite en Reino Unido y los países nórdicos.
Lo que el coronavirus y esta ola de aislamiento ha hecho por nosotros, número uno, hacer nuestro nombre muy relevante. Llevamos trabajando con la soledad y el aislamiento por 4 años y medio. Sabemos que no es algo que pasa exclusivamente durante una pandemia, pero lamentablemente se hizo claro que lastima primero y más fuerte a los más vulnerables.
Psicólogos advierten que las personas mayores pueden sentirse especialmente aisladas y abandonadas por el distanciamiento social. La revolución tecnológica a menudo también las deja atrás. Por eso es importante mantener la comunicación, aunque sea por medio de una pantalla.
Y a las 11:48, tiempo para hablar en serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
De verdad que a veces no sé si hablamos por lo menos el mismo idioma. Me entran las dudas, lo juro, de que una vez en el poder, los integrantes del séquito castrista continúen hablando la misma lengua de Cervantes con la que hemos crecido los otros hijos de vecinos, que somos la mayoría de los cubanos dentro y fuera de la isla. No sé cómo, por qué o para qué siguen comportándose como si el internet con sus redes sociales ya no estuviera, a pesar de los precios, al alcance de los cubanos de a pie. El caso es que entre los tweets del ex ministro de Cultura Abel Prieto y los de Mariela Castro, la primera hija del país, me da la sensación de que o no leen la prensa internacional o sencillamente no entienden lo que leen. Hace unos días, Prieto, el ex de Cultura, le dio por ejercer de tuitero desinformado escribiendo que el coronavirus era una creación de la CIA como parte de la guerra bacteriológica creada por el imperialismo yanqui para lograr el anhelado proyecto de la globalización político-económica. A la verdad, casi siento pena por el ex Prieto, pero me acordé de una frase que la bisabuela Dolores repetía con frecuencia cuando ante la radio escuchaba alguna de las palabras del muerto en jefe. Miente, miente, decía, que algo siempre se queda. Pero los dislates del ex Prieto no son prácticamente nada comparado con la obra de arte que encontré anoche, un tuit de @CastroEspinM, en el cual una preocupadísima primera hija del país dice textualmente: ¡qué desastre! Me duele el pueblo estadounidense. Trump sigue maltratando a su pueblo cuando más necesita de su presidente. #COVID-19, #CubaSalva. Juro que ahora mismo, releyendo por décima vez este mensaje, cargado de preocupación por los pobrecitos norteamericanos, todavía no logro aceptar que la señora Castro Espín lo haya escrito en serio. No me voy a poner a cantar las bondades de los Estados Unidos de Norteamérica, porque Castro Espín, quien fuera asidua visitante de este país, las conoce muy bien. Aquí pasó vacaciones hasta que, por ciertos problemillas de familia, que todos allá y aquí sabemos de muy buena tinta, tanto a ella como a su padre y a sus hermanos les prohibieron venir de visita a esta, que casualmente dicen ellos que es la casa del enemigo. Les habló por las ondas de Radio Televisión Martí su compatriota María Elena Cruz Varela.
Son las 11:51 a esta hora. El total de casos confirmados en el mundo de contagios con el coronavirus, 1.920.618. Hablando del coronavirus, el segmento de salud con la doctora Marixa Fuentes nos habla de ello.
Hola, ¿qué tal, amigos? Sean ustedes bienvenidos. Independientemente que todos estos días hemos estado hablando acerca de diferentes ángulos en cuanto al tema de este virus que provoca la enfermedad que se llama COVID-19, el virus como tal técnicamente se llama SARS, síndrome agudo respiratorio severo, COVID-2, esas son las siglas técnicas del virus, y provoca la enfermedad que se llama COVID-19. Hoy vamos a hablar básicamente del daño que puede ocasionar mentalmente en la situación que estamos viviendo mundialmente. Hay muchas personas que pueden sentir momentos de soledad, tristeza, esa tristeza profunda, marcada durante varios días, que más adelante se puede convertir en depresión. Y esto es debido a las constantes noticias sobre la pandemia que pueden parecer realmente interminables y está afectando la salud mental de muchísimas personas mundialmente, particularmente quienes ya viven con afecciones anteriormente a esta temporada de crisis de ansiedad y trastornos obsesivos compulsivos. Aunque preocuparse por las noticias es algo humano, normal, comprensible en este momento, en muchas personas esto puede empeorar los problemas de salud mental existentes y todo esto nos puede llevar a una pregunta: ¿cómo podemos entonces proteger nuestra salud mental? ¿Cómo podemos hacer nosotros con las herramientas que tenemos ahora desde casa para realmente proteger nuestra salud mental y nuestras emociones? La Organización Mundial de la Salud en estos días ha emitido muchísimos informes, no solamente acerca de la prevención del coronavirus, sino también de cómo cuidar la parte mental y emocional. Y una de las sugerencias que podríamos hacerle a usted en este momento es tratar de no estar todo el tiempo pegado a las noticias y a los informes diarios, porque realmente hasta para uno mismo, y en este caso me sumo a eso, hasta para mí, a veces es un poco desconcertante estar escuchando el número de personas infectadas, sobre todo las estadísticas, y el número de personas que están falleciendo en diferentes países del mundo. Entonces, primera medida que yo sugiero es tratar de mantenerse aislado de las noticias. Vamos a seguir hablando de este tema de la salud mental y emocional mañana, Dios mediante. Recuerde que usted me puede escribir a mi correo electrónico, que es tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Éxitos bendecidos.
Aquí estamos, Cuba, luces, cámara, acción. Noticias del mundo del entretenimiento, espectáculos, estrenos y demás con nuestra especialista, María Salas.
That's right. That's right. How many threes did Marcus make last year?
A percentage of 26. Damn.
Las estrellas llegaron a Slam in downtown Miami. Estoy con Ben. Hola, hola. ¿Cómo estás?
Bien. Bien, bien.
Amigos, welcome to Miami.
Bienvenidos a Miami.
Amigos, ¿ustedes creen en las segundas oportunidades? El ganador de 2 premios, Oscar Ben Affleck, deja a un lado el traje y la capucha de Batman para protagonizar un drama deportivo titulado The Way Back, El Camino de Vuelta. La trama se centra en un exjugador de baloncesto que acepta a regañadientes entrenar al equipo de su alma mater. ¿Les gusta Miami?
Sí, por supuesto. ¿Sí? Es una gran ciudad y nos gusta mucho. Gracias por tenerlo.
No, y se tomará un poquito de cafecito cubano.
Sí, yo, un bombón. Un bombón, se llama un bombón, ¿no?
Un bombón. El café cubano, un expresito cubano.
Sí.
Amigos, estamos en una escuela secundaria de verdad.
Sí, estuve trabajando con una cubana, se llama Ana de Armas, y me enseñó que es un café cubano. Ella me dijo que se llama un bombón.
Un bombón. Sí. En España y en Cuba.
I'm working on it. Work harder.
Yo soy María Salas para Radio y Televisión Martí.
Muchas gracias por acompañarnos. No hay tiempo para más. El ingeniero Emilio Seijas estuvo en los controles, sala de redacción y Dolidia Darias, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Su voz informativa, Ricardo Espinosa. Una feliz noche. Buenas noches y buenos días.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La máscara quirúrgica, que es la más común y la más fácil de utilizar, más que nada es muy buena si uno está infectado, para ponérsela a la persona infectada para no contaminar la zona cerca de donde él está o ella está.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Entonces, para eso, un paciente es lógico ponerse una máscara quirúrgica. Si tú eres una persona joven que no tienes ninguna complicaciones médicas, no tienes la presión alta, no tienes diabetes, no tienes problemas cardiovascular, no tienes problemas respiratorios, entonces de verdad la máscara casi no te hace nada y es mejor dejar esas máscaras para personas que la necesitan porque tienen la posibilidad de cuando ellos se infectan, tener una enfermedad muy grave o muy crítica y hasta poder morirse. O sea, es mejor dejar la máscara para las personas que de verdad la necesitan. Y es más, aunque tú te pongas una máscara quirúrgica, si no sabes usarla, de verdad no vale la pena, porque te puedes contaminar con la máscara, te puedes contaminar tocando la máscara, te puedes contaminar poniendo los dedos abajo de la máscara. Y encima de ese problema existe la realidad que teniendo una máscara te proteja la nariz y la boca, pero no los ojos. Y los ojos es otra manera en que el virus puede entrar. Por ahora, en la recomendación de la OMS y de la CDC americana es que si tienes una mascota y también tienes una razón por pensar que podrás tener la enfermedad, el coronavirus que produce COVID-19, la recomendación es que te alejes del pobrecito animal por si acaso, estando cerca, puedes contaminar el animal, aunque no se sabe que el animal se puede contaminar.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido
un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.